Juan, voy a vos y a presentar el próximo tema. Ya están entrevistados en línea.
Así es, Cristina, muchísimas gracias. Bueno, de acuerdo a lo que se ha denunciado precisamente ahí en la provincia de Corrientes hace pocos días, con motivo de la celebración del 2 de abril, es el tema de las torturas a soldados durante la Guerra de Malvinas. Para desarrollar este tema, saludamos a Diego Frisco, Nacional Rosario. Diego, buenas tardes, ¿cómo va? Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para sumarnos a esta ronda federal, y en este informativo, no, en el anterior, había un informe de los colegas de Comodoro Rivadavia que hablaban de cómo están avanzando las causas vinculadas a las torturas que hubo en la Guerra de Malvinas, ¿no? Un hecho del cual no se habló durante mucho tiempo, se trató de ocultar esto, pero que ha salido a la luz a partir de algunos testimonios muy valiosos. Y vamos a hablar con el abogado Pablo Basel, ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, que es denunciante en la causa judicial por la tortura que sufrieron los soldados, algunos soldados, en el conflicto del Atlántico Sur. ¿Qué tal, Basel? Diego Frisco lo saluda desde LRA 5 Rosario para todo el litoral, para esta ronda federal con 8 radios nacionales del país. ¿Cómo está?
Buenas tardes. Para mí un gusto enorme salir en esta ronda federal. Realmente una gran oportunidad de estar en contacto con toda la región y apoyar esta iniciativa de comunicación nacional.
Bueno, para nosotros, no, y para nosotros un honor. Le quería preguntar cómo surge su acercamiento a los soldados que fueron torturados, porque creo que hay una historia. Durante mucho tiempo esta gente, estos jóvenes en su momento, ahora ya no tan jóvenes, no tuvieron voz, fueron tratados de, digamos, se los trató de callar. ¿Cómo surgió las denuncias y cómo las llevaron finalmente a través de usted y de otros colegas a la justicia federal?
Mi acercamiento, para decirlo de alguna manera, surge en esta causa, surge en tres momentos. El primero, cuando yo cursaba quinto año de la secundaria en la Escuela Normal de Goya, tenía un compañero, gran amigo del pueblo, que fue movilizado estaba prestando el servicio militar, fue movilizado para estar en una estancia en la zona de San Julián, custodiando para evitar el eventual ingreso de tropas inglesas al continente. Entonces, yo tengo una formación nacional fuerte en historia, en admiración a la lucha de los padres de la patria que nos legaron una Argentina independiente, y bueno, eso reforzó en mí toda una vocación muy fuerte por el ejemplo, por la entrega, por la generosidad de quienes no tenían nada, ofrecieron todo como era su vida, ¿no? Entonces, de ese momento yo no fui a Malvinas, yo soy de la clase 64, o sea, si hubiera sido una guerra prolongadísima el año siguiente, probablemente me hubiera tocado a mí ir a Malvinas. El segundo momento es ya recibido de abogado. Yo era concejal de Goya y realicé varias ordenanzas que fueron aprobadas, tanto como para promover y financiar libros de autores locales excombatientes de Malvinas, la incorporación a la planta permanente del municipio de combatientes de Malvinas, que tenían condiciones laborales paupérrimas, la realización de monumentos, plazas, y como abogado realizaba asesoramiento sin cargo para el colectivo de combatientes. Nos decía que era el mínimo aporte que yo podía hacer. Eso generó una relación muy fuerte con el colectivo de combatientes, que años después, siendo subsecretario de Derechos Humanos en la provincia, en el año 2005, me pidieron que presentara una película, Iluminados por el Fuego, que además del horror de la guerra, tal vez el crimen más grande que un ser humano haya podido inventar para infligir dolor y masacre a otro ser humano, se muestra escenas de tortura. Y la verdad es que uno está acostumbrado a los horrores de la guerra, películas de Hollywood mediante, pero prácticamente en muy pocas películas del mundo, se advierte que un soldado es torturado por sus propios jefes, o sea que era el elemento nuevo en esa película, esta circunstancia. Yo después nos pregunté, para esa película habíamos contratado un cine que se llenó de combatientes, y fue muy impactante que al terminar la película, y esto es parte de la historia original, uno veía a los protagonistas de la película que minutos antes lo había visto en la pantalla, los veía en la silla de al lado, más viejo, más gordo, más pelado, con sus mujeres, con sus hijos, algunos con sus nietos, y durante 10 minutos nadie se podía mover de la sala por el impacto emocional que había.
Claro.
Luego, conversando con ellos, me dijeron: esta película es muy buena, pero se queda corto. Bueno, ¿qué es quedarse corto? Ahí es que empecé a investigar, y si bien hoy la causa es conocida como la tortura de los soldados argentinos, es cierto que hay muchísimos casos de tortura con distintas modalidades, también acá se investigan las circunstancias de soldados correntinos que murieron de hambre, de otro soldado correntino de San Luis del Palmar que murió asesinado por un disparo en la cabeza por su jefe, por una pelea de guapos en un contexto que nada tenía que ver con algo que pudiera asimilarse a un error bélico. También se investigan las amenazas por la imposición de silencio que los jefes hicieron para previo a darle la baja a los soldados, las lesiones graves que sufrieron por estar algunos casi 60 días con desnutrición extrema, con pérdida del 40% de su peso corporal. Estamos hablando de casi 200 soldados que la propia literatura médica de los médicos militares que estuvieron en Malvinas da cuenta que no tenían posibilidad de estar de pie o de aguantar el fusil, y en consecuencia sufrían de pie de trinchera y otras tantas dolencias que el hambre agudo, como es un proceso de pérdida de la condición física muy extrema en 60 días, ¿no? Así que,
claro,
donde no, hambre que no se verifica, según los propios informes médicos, no se verifica en ningún oficial, ni en ningún suboficial. Con lo que para mí, el hambre extremo no es producto de una circunstancia bélica en el cual el enemigo rodea una unidad y no deja que lleguen pertrechos, sino es producto de una decisión de la oficialidad de comer primero sello, después
y darle
a los suboficiales y lo que quedara
las obras.
Así que
las obras, una, doctor.
Exactamente.
Claro, ahora qué increíble esto que usted está diciendo, ¿no? Porque yo me imagino ese soldado joven, inexperto, como fueron en muchos casos, muchos de Corrientes, con 30, 35 grados, ir a temperaturas bajo cero, enfrentarse a los ingleses, pero enfrentarse a un enemigo dentro de la propia tropa. Eso yo no sé si hay muchos antecedentes a nivel mundial, ¿no? De que tenés que pelear en dos frentes, el externo con los británicos y el interno con estos jefes, que realmente hubiera sido bueno que toda esa valentía o esa bronca la hubieran usado para combatir con los ingleses y no con sus subalternos, ¿no?
Esto lo dicen muchos soldados. Yo quiero decir que hubo casi 10.000 personas en Malvinas, con lo que hay 10.000 historias. Esto que yo cuento no pasó en todos los soldados, porque ciertamente hubo algún soldado que tal vez estaba en Puerto Argentino encargado de un almacén, no sufrió hambre, distinto al que estuvo en Puerto Yapeyú o en algún otro lugar. Es decir, hay 10.000 historias sobre Malvinas, pero cada una de los que dieron está ratificado por la existencia de casi 220 personas que declararon en la causa, ¿no? Y fíjese lo que usted decía, que yo coincido totalmente, el enemigo eran nuestros propios jefes. Este es un testimonio que está en la causa muchas veces, y lo dicen los soldados muchas veces en entrevistas periodísticas, que las convenciones de guerra, que casi todo el mundo lo ha aprobado desde la Primera Guerra Mundial para acá, usted puede matar a un soldado enemigo, ¿no? Porque es la vida suya y la de su patria, o la vida del otro y la de la patria del otro. Está en una situación extrema de confrontación. Pero una vez que hay un soldado reducido, el que logra la reducción del enemigo tiene la obligación, de cuidarlo, de atenderlo, de garantizar su salud y de no torturarlo, ¿no? O sea, la prohibición de la tortura es tal vez un único valor jurídico universal que no se admite en ningún régimen jurídico del mundo. Se admite la pena de muerte. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 13 estados de los 50 que establecen la pena de muerte, pero está la prohibición de tortura. Entonces, imagínese en el caso de la tortura en el contexto bélico, que si no se podía torturar a los ingleses prisioneros, mucho menos se puede torturar a la propia tropa, digamos. Es un sinsentido, es descabellado pensarlo, pero esto es lo que ha sucedido. La explicación es que uno imagina, por nuestra historia que aludí recién, que a la guerra deberían haber ido San Martín, Belgrano, Brown con sus hombres, con su gran trato a la tropa y a la tropa vencida. Belgrano es un ejemplo, por ejemplo, en eso, pero no, fueron oficiales formados desde las 50, 60 en la doctrina de la seguridad nacional que concebían a su propio pueblo como enemigo. Por eso actuaban dando golpes de Estado, decían los argentinos no saben votar, entonces decidamos entre los argentinos quién va a gobernar el país, y lo hacían usando uso de las armas, desapareciendo personas, torturando mujeres embarazadas, esperando que nazcan los hijos de esas mujeres para asesinar a las mujeres y entregar estos niños a apropiadores, ¿no? Bueno, entonces esa es la matriz de formación que lamentablemente fue a Malvinas. Y esto es lo que se vio, más allá de que hubo casos de profesionalismo en muchos oficiales y suboficiales, y que hubo clases de soldados y de oficiales que actuaron con una gran dignidad. Esto también los hubo, y esto hay que decirlo. No solo porque lo digo yo, sino porque lo dicen las propias víctimas, que dicen, el oficial fulano me torturó y era un HDP, y el oficial mengano era un gran tipo que nos dio tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Es decir, cuando buscamos esto, buscamos la verdad, buscamos que se discuta. No puede nuestro país seguir enterrando esta basura debajo de la alfombra, porque esto le hace mal a las propias Fuerzas Armadas, que cada tanto y recurrentemente se ven obligados a salir a explicar estos temas y a discutir estos temas. Les perjudica a las víctimas, que no pueden terminar su proceso reparatorio, y hay más pérdidas de soldados muertos en suicidio que en acciones bélicas. Y la tercera es que cada tanto, cuando salen estos temas, por ahí se escuchan disparates, como por ejemplo en ese mismo acto que usted mencionó en Montecasero, cuando Carlos Andriori, representante de los Abañaró, el colectivo de excombatientes de Montecaseros, que no era novedad, porque Carlos Andriori ya había sido presidente del centro varias veces antes, y varias veces antes ya había dicho esto. Lo distinto es que estaba frente al gobernador, y el gobernador cometió el disparate absoluto de querer tapar esto y decir, bueno, la reconciliación. Mire, todas las religiones, que si de algo saben las religiones es del ser humano, de su dignidad, del espíritu humano, todas las religiones y todas las filosofías y la psicología más actualmente dice que para que haya reparación, lo primero que se necesita es admisión de la falta. La segunda es el pedido de disculpas. Y lo tercero es el propósito de enmienda. Porque si este proceso no sucede, reconocimiento de la falta, pedido de disculpa y propósito de enmienda, el pedido de reparación, y si usted me viera, vería que mis manos están haciendo comillas, esta cuestión de reparación, es solamente la perpetuación de la situación de fuerza. Es decir, yo lo torturé a alguien, y como estoy lejos, no hay guerra, no me puedo hacer nada, y bueno, que se banque. Sería eso, ¿no? La continuidad de una situación de hecho que deja vigente la injusticia. Martin Luther King decía, la paz no es la ausencia de tensión por la injusticia, la paz es fruto de la presencia viva de la justicia. Entonces, cometen un error enorme aquellos que quieren silenciar, como el gobernador de Corrientes, que después además su ceremonial impidió la entrada de Carlos Enriori, presidente del Centro de Combatientes, impidió la entrada a la cena oficial de agasajo a los soldados porque había dicho lo que había dicho. Entonces, es un error absoluto esconder, no hablar, ocultar, minimizar y no tener la dignidad como pueblo que merecen los soldados de hablar esto libremente y que caigan las responsabilidades penales para quienes tenga que caer.
Bien, vamos a comenzar a consultar, Diego, ¿te parece?
¿Cómo no? Le damos paso a otros colegas.
Vamos a Paraná, entonces. Rubén Lovera, te escuchamos.
Sí, doctor, ¿cómo le va? Un gusto. Rubén Lovera desde Paraná lo saluda. ¿Cómo anda usted?
Muy bien,
bueno, amigo. Muchas doctor, gracias por este diálogo. No, un placer. Doctor, estaba escuchándolo atentamente. En relación de, usted dijo, han participado aproximadamente 10.000 personas de esta situación, de este conflicto. ¿Cuántas personas en realidad participaron de la causa? Y en todo caso, también, escuchándolo atentamente lo que usted manifestaba, es una referencia, creo, internacional de lo que sucedió en aquel entonces. Y no sé si hay algún parámetro o se ha podido expresar esto en otros países o se ha podido llevar la experiencia argentina hacia otros países. ¿Cómo lo ha visto usted en relación del punto de vista jurídico y si han solicitado información desde otros lugares del mundo?
No he tenido pedidos de información de otros países. De lo que uno sabe, por supuesto, la guerra es destrucción, por supuesto, la guerra es muerte. Por supuesto, la guerra es daño, pero uno lo que ve, lo que conoce, lo que sabe, es que cuando hay tropas en males estados, digamos que han sido atacados, que han sido derrotados, que han sido heridos por fuerzas superiores, que el sufrimiento es colectivo. Esto es una constante. Y mire, déjeme que le cuente una historia que me contaron los propios soldados. Cuando uno, después de varios días de estar en las islas y escuchar las bombas que caen, hay una especie de sálvese quien puede, ¿no? Porque además me contaban los soldados que por los sonidos que el proyectil hacía en su trazado, uno podía saber si eso caía cerca o lejos, ¿no? Entonces varios me dijeron, mira que te va a picar cerca o esta pica lejos, no te preocupes, ¿no? Como una naturalización de lo que usted y yo seguramente, si escucháramos hoy, nos tiraríamos debajo de la cama por la falta de acostumbramiento al escenario bélico. Uh-huh. Entonces, frente a esa circunstancia en la cual todo el mundo sale a protegerse, muchos soldados asaltaban las carpas de sus oficiales y de sus oficiales porque los veían comiendo, los veían en buen estado físico, los veían con baúles llenos de comida, chocolate, galletitas, fiambre, cornebef, whisky, ¿no? Entonces, usted imagínese la desesperación de ese soldado, que no le importa, y perdido por perdido, como se suele decir, que la bomba caiga donde caiga, pero yo el hambre no soporto más. Aprovecho que el oficial está escondido, como está el resto de la tropa, y avanzo sobre su carpa para comer. O sea, no sé si
sí, lo básico.
Logramos entender, sí, claro, la magnitud de la desesperación del hambre, ¿no? Entonces, y además, que esto puede ser, bueno, alguien puede decir, bueno, esto fue uno o dos casos, pero yo los invito que mire la información desclasificada por la propia presidenta Kirchner en hecho público el 9 de septiembre del 2015, cuando uno mira los informes de los médicos militares en Malvinas, y esto están en expedientes, dan cuenta de cerca de 200 soldados que no podían estar en pie por la desnutrición extrema. No podían aguantar el fusil por la desnutrición extrema. Hay algunas fotos que han circulado donde de los propios médicos que no podían creer que lo asimilaban esas fotos a lo que por aquella época se decían los niños de Biafra, ¿no? El hambre extremo donde uno veía las costillitas de los niños parecido a un teclado de piano, ¿no?
Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero en virtud de la brevedad del tiempo, quisiera darle la oportunidad al compañero Roberto Pujol, que está en Santo Tomé, precisamente en la provincia de Corrientes, que haga una pregunta. Roberto, adelante.
Muy buenas tardes, Pablo Bacel. Roberto Pujol te saluda.
Gracias, Roberto. Un gusto grande estar con vos y con Santo Tomé.
Pablo, bueno, recordaba justamente cuando relatabas esta imagen del cine, estuve presente allí, yo fui compañero de Orlando Pascua en Radio Alternativa Comunitaria, esta radio que estaba emplazada en la capital correntina, y recuerdo que fue muy emotivo esa circunstancia, pero estaba revisando también sus respuestas al senador Pichetto, que tuvo declaraciones en la televisión, donde hace mención a que se trata de manchar la imagen del ejército. Actualmente hay dos procesamientos en movimiento, ¿no? A cuatro oficiales del Regimiento 5 de Paso de los Libres e incluso a seis oficiales de la Tercera Brigada de Infantería con asiento en Curuzú. Hay procesamientos y citatorias, ¿no?
Sí. En esa nota que yo lo hice, que salió publicado ayer en un diario de Corrientes, yo me equivoqué en el número, dije cuatro procesados, en realidad son tres procesados, confirmados por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, confirmados el martes que pasó, hace 6 días. Y el cuarto, que venía su procesamiento desde el Juzgado Federal de Río Grande, se lo desprocesó, pero no se lo separó de la causa, porque la Cámara considera que hay que seguir investigando su desempeño en Malvinas. Entonces, sigue afectado a la causa, pero ya no más como procesado. Y mañana empieza una ronda de seis oficiales que van a tener que prestar declaración indagatoria, seis oficiales que pertenecen a la Tercera Brigada de Infantería, con asiento en Curuzú-Cuatiá. De hecho, el general Omar Parada, que fue como ya con ese rango a Malvinas, tiene que prestar su declaración, no solamente por la tortura que convalidó, no solamente por la tortura que permitió que sucediera, no solamente por la tortura que alentó, sino porque él mismo dio orden de estaquear incluso a un suboficial suyo en pleno campo, porque el suboficial, con todo el criterio, y tal vez es a esto a lo que yo aludía, oficiales y suboficiales que actuaron con sentido común, con formación profesional, con dignidad, desesperado de ver a su tropa, que habían sido dejados en un lugar de la isla y no les llegó el rancho durante 48 horas, ordenó matar dos ovejas para que comiera su tropa, ¿no? Lo que haría, creo, cualquier persona con responsabilidad sobre otro ser humano. En el exacto momento que llega el general Parada en helicóptero, bien comido, bien alimentado, habiendo dormido las dos noches antes en una residencia en Puerto Argentino, y ordena secuestrar las ovejas, de incierto destino en adelante, y estaquear al cabo que dio esa orden, ¿no? Entonces, empieza la declaración indagatoria de seis oficiales de la Tercera Brigada de Infantería con asiento en Curuzú y del Regimiento 5 de Paso de los Libres, que van a tener que declarar justamente esta semana.
Doctor Bacel, muchas gracias por su tiempo, por responder a las 8 emisoras de estas cuatro provincias. Gracias por estar junto a nosotros.
Un placer enorme. Adelante con Radio Nacional. Muchas gracias.
Viene el doctor Pablo Bacel con nosotros, ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. Nos metemos en nuestros correspondientes informativos. Quédate en Ronda Federal hasta las 17.